Claro, en realidad nosotros venimos siguiendo el tema con bastante continuidad. No nos tomó demasiado de sorpresa porque ya habíamos contado, estuvimos hablando con Nelson Dalcolmo la semana pasada o la antepasada, había fracasado por inasistencia del sector industrial la última reunión del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y bueno, mientras rija el decreto 7023, todo está en manos del mercado, por lo visto. Pero quien se está pronunciando muy firmemente al respecto y con información muy clara es uno de los representantes de los productores en el directorio del INIM. Hablamos de Jonás Peterson, que está en comunicación con nosotros. Muy buen día, Jonás. Mariquita Torres, Beto Cepa, lo saludamos.
Hola, buen día. Hola.
Hola. A ver, ¿usted nos escucha? Hola. Las novedades, le escuché denunciar que están importando yerba, por si fuera poco, el boicot, digamos.
Sí, la verdad que estamos en una situación bastante complicada, porque más allá de que, como decía usted, hoy estamos a la buena de Dios con el tema del precio de la yerba mate, para complicar un poco más, abren la importación de yerba mate de Brasil y Paraguay hacia Argentina, y con una jugada un poco astuta de parte del sector industrial, porque lo que están trayendo no es yerba mate en paquetes de Brasil y Paraguay, sino que están trayendo yerba mate molida a granel. ¿Ah? Y la envasan acá y la venden como si fuese yerba mate argentina. O sea, lo que están haciendo es de alguna manera romper nuestro equilibrio,
claro,
incorporando materia prima de otros países.
Claro, claro.
Ahora, ¿eso ya está ocurriendo? Digo, porque hasta hace un par de semanas se hablaba de la entrada de yerba mate envasada. Digo, ahora, ¿ya está ocurriendo el ingreso de la molida a granel sin posibilidad de que el INIM pueda hacer nada para frenar eso, no?
Sí, está ocurriendo. Están trayendo una empresa de corriente, está trayendo por Santo Tomé y Paso de los Libres. Ya entró, este año entró 1.800.000 kilos por Santo Tomé y Paso de los Libres. Y bueno, y esta empresa la incorpora en su paquete y la vende como si fuese un producto argentino. Eso es lo grave que consideramos nosotros, porque nosotros no podemos acceder al control de calidad, porque hacen ingresar como si fuese yerba mate molida, pero no es envasada. Entonces, estamos vendiéndole a la gente un producto como argentino, pero en realidad la materia prima es brasileña.
Ahora, los paquetes tienen que tener la estampilla del INIM, tengo entendido, para poder comercializarse, o ya no tampoco eso.
Sí, las estampillas de INIM tienen, porque declaran el ingreso de la hierba y se necesitan declarar para poder comprar la estampilla. Entonces, se estampilla, pero ahí está la gravedad del tema, porque nosotros queremos poder controlar ese producto que lleva adherida a nuestra estampilla. Y por eso estamos pegando grito al cielo hoy, diciendo que, ojo, si querés traer hierba a Brasil, y si la idea del gobierno nacional es traer hierba a Brasil para que compita dentro del mercado interno y que baje el valor supuestamente de la hierba mate, que no es tan así, debería venir en paquete.
Claro.
Ahora, afiliarse acá, pero no venir a granel e incorporarse dentro de los paquetes de las empresas argentinas y venderse como industria argentina.
Lo interrumpo, Jonás. Estamos hablando de las Marías, concretamente.
Una de ellas, sí.
¿Hay más de una?
Sí, también hay empresas trayendo desde Paraguay, y están trayendo por el puente de Posadas, y las otras están trayendo desde Brasil por Santo Tomé y Paso de los Ríos.
Empresa, lo que entra por Posadas es la empresa misionera, entonces, también.
Sí, la de Posadas, empresa misionera.
Claro. Ahora, lo que nos está contando a propósito del estampillado, digo, ahí se hace evidente algún mecanismo que falla, porque ¿cómo cuentan con ese estampillado sin haber pasado precisamente por este control de calidad que hace el INIM? ¿Cómo es el mecanismo, Jonás?
Y lo que pasa es que la estampilla, ellos tienen que demostrar la compra del producto. Entonces ellos hacen la declaración jurada del ingreso de la molida y compran la estampilla y la estampilla. Eso no es fuera de lo común. Lo complicado es que nosotros queremos tener el control de la calidad de ese producto.
Por
y
eso.
Lo podemos tener porque la ley nos impide controlar la molida. Como ellos declaran como molida, ahora, hay una cuestión que nosotros también queremos saber si realmente esa hierba entra molida, porque puede ser que sea canchada y esté declarada como molida.
Ajá, y que el molido lo hagan acá.
Y obviamente, porque nosotros ya tenemos el sistema argentino tiene un sistema de molienda mucho más avanzado, que es una molienda por componente, y ellos en Brasil y en Paraguay generalmente trabajan una molienda integral. Entonces, salvo caso que las empresas no le estén dando mucha importancia a la calidad de su producto y estén decididos a cualquier cosa, van a traer una molienda integral, o si no, van a tener que ir a la molienda por componente como corresponde.
Lo que quiere decir entonces es que ya hay en el mercado varias marcas que en realidad están ofreciendo una hierba brasileña.
Así es. Ajá. Lamentablemente nosotros acá estamos enfrentándonos a una situación que hay que decirlo también. El sector industrial está utilizando las herramientas que le da el gobierno nacional ahora para en esto del juego del libre mercado y la libre comercialización, en el que vale todo y las reglas las pone quien quiere a la hora de comercializar. Lo que hay que explicarle a los consumidores que nosotros tenemos que reaccionar y no permitir que las cosas sucedan de esta manera, porque no es que cualquiera ponga las reglas que quiera.
Claro.
Primero de todo hay que cuidar la salud del consumidor, que sea canchada y esté declarada como molida.
Ajá, y que el molido lo hagan acá.
Y obviamente, porque nosotros ya tenemos el sistema argentino tiene un sistema de molienda mucho más avanzado, que es una molienda por componente, y ellos en Brasil y en Paraguay generalmente trabajan una molienda integral. Entonces, salvo caso que las empresas no le estén dando mucha importancia a la calidad de su producto y estén decididos a cualquier cosa, van a traer una molienda integral, o si no, van a tener que ir a la molienda por componente como corresponde.
Lo que quiere decir entonces es que ya hay en el mercado varias marcas que en realidad están ofreciendo una hierba brasileña.
Así es. Ajá. Lamentablemente nosotros acá estamos enfrentándonos a una situación que hay que decirlo también. El sector industrial está utilizando las herramientas que le da el gobierno nacional ahora para en esto del juego del libre mercado y la libre comercialización, en el que vale todo y las reglas las pone quien quiere a la hora de comercializar. Lo que hay que explicarle a los consumidores que nosotros tenemos que reaccionar y no permitir que las cosas sucedan de esta manera, porque no es que cualquiera ponga las reglas que quiera.
Claro.
Primero de todo hay que cuidar la salud del consumidor. Segundo, las reglas del mercado tienen que ser claras y justas para todos los que somos parte de la cadena. No es la libertad de la oferta y demanda no es justa para todos los participantes de la cadena productiva.
Lógico.
Menos en una actividad como la tierra mate, que somos una economía regional que no cotizamos en dólar, no estamos en la bolsa ni nada por el estilo.
Y
nosotros necesitamos el INIM que le ponga esa mirada para darle transparencia a la actividad, ¿no?
Sí, además, bueno, si hay una premisa que ha caracterizado el INIM es fundamentalmente la defensa del pequeño productor, otorgándole mínimas condiciones de negociación, digamos, a la hora de integrarse a todo ese mercado yerbatero, ¿no?
Claro. Además, yo creo que también el consumidor quiere saber que a la hora de pagar un producto está siendo justo con el valor que paga por su producto, porque es lógico en este momento que la moneda la contamos para hacer las compras. Mucho se planteó en las cadenas nacionales hoy el valor de la tierra mate.
Sí.
Lo mejor que puede considerar un consumidor es decir, bueno, pago este valor, la lleva, pero le llega a los que le ponen trabajo a este producto.
Claro.
Entonces, si un consumidor hoy, por ejemplo, me dice que paga 4.000 kilos el paquete de hierba en Buenos Aires, ¿por qué al productor no le pagan 500 pesos a Campesiones? Si nosotros tomamos 4.000 pesos,
claro,
a ese 4.000 pesos le dividimos.
¿No? Digo,
claro. Además, yo creo que también el consumidor quiere saber que a la hora de pagar un producto está siendo justo con el valor que paga por su producto, porque es lógico en este momento que la moneda la contamos para hacer las compras. Sí. Mucho se planteó en las cadenas nacionales hoy el valor de la tierra mate. Sí. Lo mejor que puede considerar un consumidor es decir, bueno, pago este valor, la lleva, pero le llega a los que le ponen trabajo a este producto.
Claro.
Entonces, si un consumidor hoy, por ejemplo, me dice que paga 4.000 kilos el paquete de hierba en Buenos Aires, ¿por qué al productor no le pagan 500 pesos a Campesiones? Si nosotros tomamos 4.000 pesos,
claro,
a ese 4.000 pesos le dividimos, lo hacemos dividido a dos, le damos 2.000 a la industria y a la cadena de comercialización,
uh-huh,
y 2.000 le damos a los secaderos y a los productores y a los trabajadores, a todo lo que le ponemos en el resto del trabajo.
Claro.
2.000 a la industria y a la cadena de comercialización le alcanza y le sobra. Y 2.000 le damos 500 al secadero por la elaboración, y los otros 1.500 lo hacemos dividido 3 por la deshidratación de la hierba y te da 500 pesos para cada kilo del productor. O sea, cierra redondo los números.
Ajá. Ahora,
y el consumidor no tendría por qué pagar más.
Ahora,
y estaríamos en 4.000 pesos el kilo de hierba.
¿Y sí?
Bueno, se está especulando de que
vaya, más que eso.
Se está especulando que va a llegar a 6.000 pesos el kilo con esta decisión ahora de que ya los precios que el INIM deja de tener incidencia en los costos de la hoja verde, de la canchada, y que solamente es a arbitrio de los industriales que compran la hierba cuánto pagan y cuánto no. Y eso va a llevar la hierba a 6.000 pesos.
Claro, Manquita, mira, yo te digo una cosa.
Uh-huh.
Mi primo Hugo San siempre dice que estamos a la buena del Dios Mercado.
Ajá.
Sí. Dios Mercado plantea lo siguiente: hoy la posibilidad de fijar el valor lo puede tener la industria,
claro,
pero no solo el valor nuestro. La industria puede definir cuánto nos paga a nosotros la materia prima, cuanto uh-huh menos mejor para ellos,
claro,
y puede definir cuánto vende el producto terminado, claro, cuanto más mejor.
Sí,
o sea,
sí,
cuanto menos nos pagan a nosotros y cuanto más caro le venden a ustedes, uh-huh, más ganancia va a tener la industria.
Uh-huh.
Entonces, si le damos el poder de definir las reglas del juego al que tiene plata y tiene poder económico, obviamente va a usar ese poder para hacer mucha más plata.
Ahí, Jonás,
nosotros que somos rehenes, no.
Ahí te planteo lo siguiente, digo, si le damos nosotros el poder, digo, lamentablemente en este momento no depende ni de ustedes ni del consumidor. En este momento hay un gobierno nacional que por el DNU, que ya se puso en vigencia, por lo menos hasta tanto lo trate nuevamente diputado, y vamos a ver qué pasa ahí. Digo, este DNU liquida al INIM como organismo regulador, y a partir de ahí no hay... ¿Qué se hace? Porque recuerdo, el apellido Peterson tuvo una gran relevancia, sobre todo Julio, a quien tuve posibilidad de entrevistar en aquel momento, cuando el tractorazo, el famoso tractorazo que terminó finalmente con la decisión de la creación del INIM, ¿no? Después de la caída de la CRIM y de los organismos reguladores en su momento, que en los años 90, con un modelo económico que es prácticamente una réplica este de ahora, digo, también liquidó con todos los organismos reguladores. ¿Por qué no le recordamos a la audiencia qué significó aquella movida tan fuerte que finalmente obligó a la creación del INIM?
Sí, obviamente, a mí lo primero que se me vino a la mente siempre cuando empezó a surgir estos temas y cuando salió lo del DNU, justamente fue eso, lo que vivimos en los años 90.
Claro.
O sea, es probable que esta historia se repita. La única manera de revertir eso sería que nosotros reaccionemos. Y acá, lamentablemente, hay que apelar un poco a la población, a la sociedad, porque está bien, está el DNU, está vigente. ¿Cuántas cosas más nos van a imponer?
Claro.
¿Hasta dónde estamos decididos,
claro,
a permitir que, claro, que se nos atropellen los derechos, que se nos modifiquen las cuestiones que nos costó sudor y lágrima conseguir. Uh-huh. ¿Hasta dónde? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué más estamos decididos a ceder para reaccionar?
Uh-huh. Realmente.
¿Y cuánto más, Jonás? Porque digo, la pregunta está hecha. La respuesta que se van dando los sectores de la producción de yerba, porque teniendo en cuenta que es una historia que se repite, digo, calculo yo que la reacción va a ser mucho más inmediata que lo que pasó en los 90, cuando ya se reaccionó, cuando los tractores ya andaban prácticamente atados con alambre. Digo, me parece, esperar otra vez ese nivel de decadencia va a dificultar muchísimo más salir de ese pozo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a aguantar? ¿Y cómo crees que va a si se va a organizar? ¿O si tienen todavía la esperanza de que el TDNU caiga en el Congreso, y qué están haciendo para que eso ocurra?
Mire, yo tengo esperanza que el TDNU caiga, por un lado. Uh-huh. Pero más allá de eso, también le digo a los productores, y hablo con mi colega, digo, miren, si vamos a esperar a estar en la situación pésima que tuvimos antes para reaccionar, ya hay muchos que ya no están, hay muchos que ya estamos quedando cada día con menos fuerza para pelearla, y esperemos que esto no llegue al punto que llegamos antes, ¿no es cierto? Que se reaccione antes, o que se busque alguna alternativa antes, pero la verdad que esperemos no llegar a ese punto, ¿no?
Claro. Estamos ya en abril, la cosecha ya está empezada, ¿no? O ya debe ir a empezar.
Inicia la cosecha gruesa. Estamos ya, si bien empezó la cosecha de la safriña, uh-huh, ahora arranca la cosecha gruesa, y deberíamos ya en este momento tener un precio para que, sobre todo los pequeños productores que necesitan esa garantía para poder hacer su cosecha y tener, claro, la garantía de poder pasar el año con esa plata, ¿no?
Y por eso, ¿y cuál es la situación? La industria le está comprando algo, más allá de esta importación desde Paraguay y Brasil, ¿está comprando algo al productor local, o todavía no empezó ese movimiento?
Están comprando a 370 pesos, cuando el sector está pidiendo arriba de 500.
Ajá. Ese había sido el número hablado en las reuniones fallidas finalmente del directorio del INIM el mes pasado.
Sí.
Y la industria no quiso saber nada, no se movió de eso.
No se presentaron. El tema es el siguiente: nosotros necesitamos que estén presentes para tener el quórum, claro, para iniciar el debate de precios.
Claro.
Como
claro,
nunca se presentaron, no hemos podido iniciar el debate, y por lo tanto
no podemos
ni siquiera pedir un laudo.
Ahí hay un representante, por lo menos un representante del gobierno de Corrientes también, ¿no? En el directorio.
Sí.
Y no se presentó.
Está el ministro del Agro de la provincia de Corrientes, que, claro, tampoco vino.
Y que tampoco se presentó.
De la industria de Corrientes, que tampoco vino.
Ah, son dos los representantes del gobierno correntino en el directorio del INIM.
Uno titular y uno suplente.
Ajá, y claro, ninguno de los dos estuvo tampoco, claro.
Bueno, hay que decir que Corrientes tiene fundamentalmente industria de yerbatera más que producción, tiene muy
poca producción,
claro. La mayor cantidad de productores, y sobre todo pequeños y medianos productores, están en la provincia de Misiones, y Corrientes lo que quiere es que las industrias tengan el manejo de esto, está claro, queda ahora demostrado, ¿no?
Y además la gobierna Gustavo
Gómez.
Tal cual.
Obviamente, la industria, la producción que hay en manos de los industriales.
Claro.
A ver.
Son muy chiquitos, pero como dice usted, la mayoría,
sí.
Y la importancia de la hierba mate en Corriente de la mano industrial.
Tal cual. Jonás, digo, los productores sabrán cómo van a ir evolucionando en su movilización para evitar que la tragedia se profundice. ¿Qué tenemos que hacer los consumidores? Porque nos cuesta dejar de tomar mate.
No, obviamente no hay que dejar de tomar mate, pero hay que, me parece que nosotros al mate lo tenemos muy muy arraigado como cultural, como algo nuestro, y tenemos que también exigir de las empresas de las cuales nosotros consumimos y a quién vamos a aportar, que sean justos. Hay que hacer como hacen muchos países, trabajar en lo del comercio justo, trabajar en que el producto sea sano y saludable, y creo que el consumidor también tiene que ir un poco por ese lado, y así también va a ayudar a que la, la actividad sea más justa para todos.
Así es. Jonás, muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá que el agua no llegue al río, y que se resuelvan estas cuestiones que nos afectan a todas y todos, a algunos en mayor medida como los productores, y a otros en la medida en que vamos a las góndolas, nos encontramos con los precios que nos encontramos y decidimos, como le decía al principio a Beto, secar la hierba bajo el sol, por lo menos una vuelta. No hay posibilidades de achicar ese gasto en nuestro en nuestra cotidianeidad también muy golpeada. Muchas gracias por la comunicación.
Gracias, Jonás. Muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amables.
Al contrario. Vale. Chau, buen día. Hasta pronto. Chau. Jonás Peterson, bueno, es productor yerbatero, es uno de los representantes del sector productivo, precisamente en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate.